Así están las cosas. El domingo la gente fue del pasmo a la sorpresa y algunos hasta la indignación, otros más a la decepción, viendo que lo que se había prometido como pues el anuncio de un importante paquete de medidas quedó en lo mismo de siempre. El presidente atendiendo a su base social, a los seguidores, a los pobres, y dejando en el camino a 50 millones de emprendedores que son los que sostienen todos los días la economía de este país cuando salen desde temprano a levantar las cortinas de sus changarros y a ofrecer empleo a millones de personas. Y a esos el presidente no les dijo ni pío, increíblemente. Bueno, para platicar de este tema, saludan nuestros invitados a la mesa del día de hoy. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás? Los saludo, por cierto, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Chucho, quedaste primero esta mañana. Buenos días, Chucho.
Muchas gracias, muy buenos días, Ángel.
Aquí está también Martín Arango. Hola, Martín.
Ángel, muy buenos días. Encantado de saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas.
Sergio Camacho también con ustedes. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Sergio, buenos días. Voy a intentar la comunicación con él, lo tengo a través del otro sistema. Bueno, vamos a volver con Sergio. Por lo pronto, pues ya saben, un minuto para cada uno de nuestros invitados. Arranco contigo, primer comentario a propósito de lo que escuchaste el domingo, Jesús Méndez Aguilar, y también de las reacciones de las cámaras y grupos empresariales a lo largo de estos 48 horas posteriores, algunos desde el domingo en la tarde, pero otros lunes y martes también estuvieron comentando. ¿Qué opinión te merece, Jesús? Adelante.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, lo primero que habría que comentar con toda prudencia es que ni pasmo, ni desconcierto, y menos indignación de parte de los ciudadanos. Yo creo que hay que poner en el contexto que a la base social que nos referimos y que exclusivamente va ese recurso a ello, no están eminentemente que militantes o favorecedores de Morena. Están todos los ciudadanos incluidos de todos los partidos políticos, porque en este caso el gobierno federal no privilegia justamente a un solo partido, sino a todos los partidos políticos están, y así se debe de decir con todas las palabras por delante. Y enseguida, desde luego, comentar que efectivamente se han tenido reuniones con las cámaras y los empresarios, en particular con los empresarios que tienen mayor cantidad de riqueza en ese sentido y que están observando justamente cómo poder salir menos afectados y cómo también hacer que esas contribuciones que se tienen que pagar al gobierno federal, a los estatales y a los municipales, no dejen de entrar a las arcas con el propósito de favorecer justamente a todos los mexicanos.
Gracias, Jesús. Voy contigo, Martín Arango. Primer comentario.
Gracias, Ángel. Pues bueno, tristemente tengo que decir que Andrés Manuel López Obrador va a pasar a la historia como el mexicano que nunca pudo ser presidente a pesar de haber ganado una elección. Y es que lo que va de su sexenio, pues ha sido un sexenio de pretextos, de echar culpas al pasado. No se ha dado cuenta de que él ya es presidente de la República y que los conservadores y los neoliberales y los porfiristas y todo aquello, pues son simplemente pretextos para no hacer su chamba. Creo que los mexicanos ya nos estamos cansando de escuchar todas las mañanas la misma cantaleta, porque esto se ha redituado en perjuicio de todos los ciudadanos. Esto nos ha venido a traer más problemas su incapacidad de gobierno que soluciones que fueron para lo que se le eligió.
Gracias, Martín. Voy ahora con Sergio. Sergio Camacho, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Adelante.
Buenos días, Ángel. Muy bien, gracias. Oye, pues mira, también con mucha preocupación, con la angustia que yo creo que compartimos muchos de los empresarios en nuestro país, nos quedaba claro que el presidente llegó con la bandera de primero los pobres, pero no que no incluiría en una emergencia como la que se vive ahora, uh-huh, al resto de, de los mexicanos, por así decirlo.
O sea, una cosa es primero los pobres y otra cosa es nomás los pobres.
La clase social, la pobreza extrema que estuvo creciendo en nuestro país por muchos años, necesitaba un freno, necesitaba un cambio. Y eso, vamos, es plausible. Pero todos, hay otra enorme y frágil clase media baja que depende del empleo que generan los empresarios, y no necesariamente los grandes empresarios o las grandes corporaciones transnacionales, también mipymes, muchos empresarios que viven al día y que hacen generan empleo y también en el vivir del día a día con muchos de sus colaboradores. Ahí es donde se esperaba cierta flexibilidad, cierta atención. Probablemente estas grandes corporaciones sobrevivan sin problemas situaciones como esta, pero hay una gruesa línea que vive en esta fragilidad que también debe ser objeto de atención y de apoyo.
Bien, gracias, Sergio. Vamos a la segunda ronda esta mañana a platicarles, queridos amigos, que pues una de las cosas que llamó poderosamente la atención en el discurso del presidente fue hablar de esta cifra de 2 millones de empleos que, pues seamos honestos, se ve prácticamente imposible de alcanzar por diversos factores. El primero de ellos porque jamás se han creado 2 millones de empleos en un solo año. Mucho menos se van a crear, pártele de abril en adelante, de abril al mes de diciembre de 2020, y mucho menos ante el tsunami de contingencia de salud y el tsunami económico que se nos viene. ¿O tú crees, Jesús, que lo vamos a conseguir?
Bueno, indudablemente, como tú lo dices, esto no lo podemos dejar atrás, que efectivamente, históricamente, no se habían creado esa cantidad de empleos. Sin embargo, a mí me parece que en este momento los empresarios y todos los mexicanos estamos en oportunidad justo de que el país no se nos vaya de las manos. Y en esto yo creo que está empeñado el presidente de la República. Y decir en contexto que el neoliberalismo surge como una ideología de la transición con el objeto de crear nuevas condiciones para legitimar la construcción del futuro. Esto lo crearon los neoliberales. Y la nueva derecha sentó las bases para un nuevo proyecto político económico justificado por la necesidad de la reinversión en el mercado, de la globalización de la economía. Luego entonces, si estamos pensando justamente en robustecer el mercado interno, tenemos que entrar de toros. Y en ese sentido, bueno, me parece que la disposición de Coparmex y de los demás organismos empresariales es la adecuada. Está viendo oportunamente cómo les pudieran reintegrar las aportaciones fiscales o cómo se pudieran dar en favor justamente de las MIPYMES, y creo que en ese sentido va la política nacional y la política del presidente.
Gracias, Jesús. Voy contigo, Martín. De inicio, esta que fue, digamos, como que la cifra más importante de lo que se dijo el domingo, pues es prácticamente imposible de alcanzar. ¿O tú cómo lo ves?
Yo creo, tengo una teoría. Yo creo que al presidente le pasaron una ficha y la leyó mal, porque en realidad son 2 millones de empleos una de las proyecciones que se tienen para este año, los que se van a perder, no los que se van a crear. Por eso creo que el presidente leyó mala ficha, porque haciendo diversos análisis económicos, los empresarios han calculado que son 2 millones de empleos los que se van a perder, una cifra récord que nunca se había alcanzado, a pesar de que el año pasado ya había grandes cantidades de desempleo. Recordemos que Querétaro creó la mitad de empleos en el mes de junio, si no mal recuerdo, del año pasado. Entonces, yo creo que López Obrador leyó mal la ficha, o como él ha venido diciendo, él tiene otros datos. Me parece que tiene que escuchar a su gente, a sus asesores, y no descalificarlos, como lo hizo en la semana con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que tras dar sus proyecciones económicas, el presidente simplemente las subestimó a su propia gente. Me parece que el presidente hoy en día está viviendo otra realidad, vive en otro planeta, porque la sensibilidad que se le conoció como candidato respecto a los problemas nacionales, hoy en día él simplemente parece que está en otro rollo.
Gracias, Martín. Voy contigo, Sergio. ¿Crees factible, viable esta cifra de los 2 millones o qué pasó ahí? Cuéntame.
Mira, pues sería importante determinar a partir de qué, ¿no? Porque si hablamos que ahorita se llevan perdidos casi 350,000 empleos desde que empezó el problema del COVID-19, pues probablemente si hablamos que para final de año restablecidas condiciones normales, si es posible llegar a eso, pues es posible que se recuperen empleos perdidos y que tal vez se sumen algunos en la parte de recuperación económica del país. Se ve como una cifra difícil, una cifra histórica, es un reto enorme para el presidente, que precisamente por ahí hace una reflexión de lo que ha sucedido estos días, ¿no? Y es donde debe de precisamente el presidente ser presidente y dejar un poco, como lo decía Dante Delgado, el líder social que ya es, para tomar decisiones de Estado. El apoyo que puede generar a las economías, no necesariamente condonando, puede ser difiriendo, sobre todo inyectando gasto, porque si va a generar ese empleo, y si dice que lo va a generar él, sin el apoyo de las MIPYMES, por así decirlo, o de los empresarios, pues es inyectar.
Bueno, volveremos con Sergio enseguida. Hay un problema con la conexión. Vamos a la tercera ronda. Preguntarles ante este anuncio que ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial de diversas propuestas que le están haciendo al gobierno, a ver si logra convencerlo, porque ya también el presidente había dicho que pues es lo que hay y hasta ahí. Uno de los temas es, por ejemplo, y lo han dicho diversos especialistas, ¿por qué no en una circunstancia como la que estamos endeudarse? Porque además el presidente lo ha rechazado categóricamente, no nos vamos a endeudar. Yo creo que hay de endeudamientos a endeudamientos. En un momento como en el que estamos ante la crisis que se nos va a venir encima, probablemente sería bueno a lo mejor pedir hacer uso de los créditos a los que todavía tiene acceso nuestro país para poder ayudar, sobre todo, reitero, a esta que es la base productiva del país, que son las MIPYMES y que, reitero, son 50 millones de emprendedores a los que pues dejaron sin mayor apoyo. Sí, van a apoyar a los pobres, pero y luego los emprendedores, la señora de la papelería y el señor de la carnicería y el señor de la miscelánea, a esos parece que no existen, Jesús Méndez Aguilar, ¿o tú cómo lo ves?
No, por supuesto que sí existen todas estas microempresas y que habrá que ver la oportunidad de cómo se les apoya. Lo cierto es de que en este momento habrá que tener todos la sensibilidad para poner justamente en su dimensión todo este proceso de desestabilización que se está dando en nuestro país, producto justamente de ese cambio o recambio económico a nivel mundial. Entonces, si estos 2 millones pudieran no estar justamente en circulación para generar trabajo, para generar iniciativas, para generar justamente un crecimiento, para generar desarrollo, bueno, entonces cualquier tipo de ajustes no sería lo más adecuado en función de que nuestros empresarios no estuvieran
un minuto.
Sin embargo, hay que decirlo, los empresarios mexicanos, los que quieren a México, están dispuestos no solamente a eso, y ciudadanos como tú o como yo o como todo mundo, estamos en oportunidad justamente de colaborar en lo necesario para que este país no se nos vaya de las manos.
No, si las ganas hay, lo que no hay es lana, y el gobierno tampoco prometió un solo centavo para los emprendedores. Es ahí donde está la bronca, Jesús. Deja, voy con Martín. ¿Tú cómo lo ves, Martín?
Pues yo creo que el presidente está pensando no en México, sino en las próximas elecciones. Es algo que se le ha criticado históricamente a los políticos, trabajar pensando en elecciones y no en el país. ¿Y por qué lo digo esto? No está refrendando, no va a otorgar apoyos a las micro, pequeñas, medianas empresas. Él se refiere a los empresarios como aquellos hombres acaudalados, hombres despiadados, inmensamente millonarios. Pero lo que no está viendo el presidente es que la mayoría de los empresarios de este país, quienes otorgan un altísimo porcentaje al Producto Interno Bruto, son los micro, pequeño y mediano empresarios. Son esas personas que tienen todos los días que levantar la cortina de su changarro para poder llevar el sustento a su casa. Son esas personas que dan 1, 2, 10 fuentes de empleo. Son los empleadores de este país. Son las personas que le dan un sustento a las familias de México, a la inmensa mayoría de las familias de este país. Y entonces yo me pregunto, ¿de qué sirve que el presidente le otorgue la beca a un chavo que no estudia y no trabaja cuando su papá y su mamá tal vez se queden sin empleo? Este chico va a estar contento, va a vivir en un buen entorno familiar. Desgraciadamente no, y me parece que eso se le volteará al presidente de cara a las próximas elecciones. Va a pagar las consecuencias de mal actuar en este momento.
Y entonces ahí yo también disiento de ti, porque ni siquiera está pensando en las próximas elecciones, porque los micro, pequeños y medianos empresarios también votan, y los empleados de ellos que se van a quedar sin chamba también van a votar. Yo creo que ahí ni siquiera es una visión electoral. Voy contigo, Sergio, adelante.
Sí, Ángel, bueno, ya se me pasó en qué parte del comentario anterior me decía.
Ya estaba cerrando.
Me quedé, pero sí parece que, vamos, el tema de mantener la brújula en los pobres, que insisto, es correcto, pero no debe ser exclusivo, uh-huh, y no sobre todo excluir a otra enorme parte de la población. Comentaba al final de, creo que lo que se cortó, era de que, bueno, si el presidente pretende generar esa cantidad de empleo, pues necesita hacer gasto. O sea, si pretende no endeudarse, si se ha generado tal vez algún colchón entre los ahorros de la austeridad que ha venido promoviendo, entre la falta de gasto público que no se ha generado en las entidades federativas, debe haber un importante subejercicio, por así decirlo. Entonces, desde el gasto público puede generar apoyo en la parte de suministros, de construcción, de muchas otras facetas de la economía, puede generar esta reactivación. Si no está generando los apoyos vía fiscales, si no está generando, bueno, trae el tema de los créditos, pero también el gasto. No ha hablado del gasto y necesitamos que se mueva el dinero. Ahora, esto es complicado. Generar gasto con una semi o casi total parálisis de la actividad económica dadas las condiciones de la sanitarias. Bien. Entonces este de frágil y delicado balance es el que hay que lograr para la supervivencia de estos millones de colaboradores, de estos micro, pequeños y medianos empresarios.
Vamos a la ronda final esta mañana, son las 7:58, nos da tiempo para una última ronda de cada uno, un comentario de cada uno de ustedes. En este comentario final quisiera yo nada más poner sobre la mesa lo que ayer este hombre que lo he venido diciendo, o sea, entre los sectores empresariales hay unos, digamos, un poco más beligerantes frente a Andrés Manuel López Obrador, otros han sido un poco más moderados, uno de ellos que podría, y algunos hasta lo identificaban un poco como aliado o como mediador, y con un tono, digamos, más justamente más moderado, es Carlos Salazar Lomelín del Consejo Coordinador Empresarial. Ayer ya se dejó de sutilezas, se le acabó la paciencia y ha dicho que cada día que está pasando sin que el gobierno apoye justamente a estos emprendedores y a estas mujeres y hombres que todos los días salen a poner la cara por el país, cada día será un día perdido y cada día habrá un mayor daño para las familias. Yo me imaginé a una persona que a lo mejor está enferma de cáncer y que no quiere ir con el médico porque se niega tajantemente a aceptar su realidad. En esas estamos con la circunstancia que estamos viviendo en este país. Estamos de cara a la peor contingencia de salud en la historia reciente de este país, de cara a la peor contingencia económica en la historia de este país, y el presidente obcecado y pues terco, como él se reconoce en su personalidad, no les echó ni un lazo, ni una frase, ni un consuelo a los empresarios de este país. Y por empresarios no me refiero a los 50 más importantes, sino a esa señora y a ese señor que todos los días salen a jugarse justamente hasta la camisa. No lo puedo creer, pero bueno, comentario final, Jesús Mendoza Aguilar.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que decir es que no hay objeción en que el país se desarrolle. Lo que yo observo entre nuestros comentarios de nuestros compañeros es que estamos apostando al agotamiento de las alternativas de desarrollo. Yo creo que eso no debe de ser, porque de alguna manera, fundamentalmente y en el sentido de estricto de planeación, bueno, pues lo que se está buscando es justamente la estabilidad de la acción, justamente de todos los presupuestos, el presupuesto de lo público y el presupuesto de la cuestión económica. Es decir, el gobierno nacional ha tenido que establecer de alguna manera estos mecanismos, no solamente de auxilio y de ayuda a los que menos tienen, porque justamente estaríamos observando que el control del mercado interno se nos podría ir de las manos. Luego entonces, a mí me parece que que estar apostándole justamente a que todos estemos en esta participación de desarrollo, porque si no, ¿de qué otra manera pudiéramos estar viendo a nuestro país? Si no lo vemos con esa imagen o con esa visión de desarrollo, no habría ni planeación ni habría entonces más que el puro desorden y el caos. No lo hay. Yo creo que no lo hay. Estamos atentos y el presidente está atento de esta situación, de que pase a lo mejor que se pudiera dar en cuestión política y en cuestión económica.
Gracias, Jesús. Voy contigo, Martín Arango. Comentario final. Adelante, Martín Arango. Comentario final.
Perdón, Ángel, tenía el mute.
No te preocupes, contigo.
Ya escucho algunas voces en Morena, algunos legisladores que le quieren cargar la mano a los estados, que están diciendo, pues que lo hagan los gobernadores, que lo hagan los presidentes municipales. A todos ellos que demagógicamente quieren empezar a echar culpas a otros ante la inacción de su presidente, yo les digo que el 85% del presupuesto obtenido a través de la recaudación fiscal lo ejerce la federación. El resto, el 15% restante, lo ejercen entre los 32 estados y todos los municipios de este país. Es decir, quien tiene los recursos y quien está obligado a resolver este tema es la federación, porque ellos son los que tienen con qué. Tristemente estamos viendo que, como diría Alicia Villarreal, le quedó grande la yegua al presidente. Ante la crisis más grande en la historia, tenemos al presidente más pequeño, al menos preparado y al más incapaz. Ojalá, y de los 30 millones de mexicanos que hace año y medio más o menos votaron por él, hoy se den cuenta de las consecuencias que trajo este pues desgraciado voto, ¿no?
Muy bien.
Tristemente podemos decir que efectivamente Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México.
Gracias, Martín. Voy ahora contigo, Sergio Camacho, comentario final.
Sí, Ángel. Bueno, creo que sí estamos en esta trágica situación, en una crisis que no habíamos vivido antes, algunas generaciones. Y vamos, desde el empresariado, hace un momento que se hablaba de Carlos Salazar, pues están generando acuerdos, ¿no? También aquí en Querétaro, nuestro estado, colegios, asociaciones profesionales, cámaras empresariales, están generando acuerdos, uno, para demandar o exigirle al gobierno federal acuerdos y soluciones o medidas que mitiguen esta crisis. También estamos pidiéndole tanto a los gobiernos federal y a los otros niveles de gobierno estatal y municipal apoyen en el gasto, que lo comentaba hace un momento, el gasto va a ser importante para reactivar la economía. Obviamente todo esto dentro de las medidas sanitarias que correspondan para no propagar más el COVID-19. Y en el tema del acuerdo que se está generando entre empresarios, entre los compromisos y demandas que se le hacen a los gobiernos y a las entidades federativas, Es también buscar ese acuerdo con el gobierno federal. Si al gobierno federal le gusta, por no decir al presidente, le gusta el enfrentamiento, pues habrá que mostrarle que a nosotros nos interesa privilegiar el diálogo, llegar a acuerdos por el beneficio de millones de mexicanos, por todos, no necesariamente por algunos. Entonces yo creo que desde la parte del empresariado es insistir en el diálogo, es mostrar las preocupaciones, las potenciales soluciones, sin caer en la confrontación, porque esto es lo que hasta ahorita nos ha llevado
gracias,
en estas consecuencias.
Gracias, Sergio. Gracias a nuestros amigos de la mesa esta mañana por acompañarnos a darnos sus puntos de vista. Despido a Jesús Méndez Aguilar. Gracias, Chucho. Buenos días.
Hasta la próxima.
Gracias, Martín Arango. Buenos días.
Gracias, Ángel. Buenos días. Hasta pronto, todo nuestro auditorio y compañeros.
Gracias, Sergio Camacho. Un estupendo día para ti.
Gracias, Ángel. Igualmente a todo tu auditorio. Y cuídense mucho todos y les deseo lo mejor.
Nos encontramos dentro de 8 días con ustedes.